digitales, que me parece que tuvo una mala interpretación, por lo menos fue lo que entendí en el momento en el que mantenía el licenciado Raúl Vallejo del contacto con nuestro compañero Ariel Sampaolesi acerca de los envíos de algunas muestras que se están realizando al Malbrán. Y justamente para hablar sobre este tema y para consultarle sobre esta vigilancia genómica que se ha montado en todo el país, ya estamos en diálogo con el jefe de Bioquímica de Salud Pública de la provincia de San Juan, Raúl Vallejos, a quien desde Radio Nacional San Juan, desde el programa Desmuteados, David Cortés Vega y Claudia Cabrera, le decimos buen día.
Hola, buen día, Claudia, ¿cómo le va?
Bien.
Muy bien.
¿Cómo le va,
hola,
Raúl? David. ¿Cómo le va? Bien, bien. Tempranito, y sobre todo porque me dijo que se levantaba a 5:30. Mire el sí, trabajo que
tiene. Es de los míos. Sí,
nosotros
muy bien.
Nosotros en la administración, acá en el nivel central, cumplimos horario, entramos a las 7 y no sabemos cuándo salimos. Y yo estoy, desde que empezó la pandemia, colaborando. El Hospital Rawson, el jefe, el subjefe, se hacen cargo de todo lo que es el turno mañana, de la parte de COVID. Ajá. Y yo voy a ayudar, a colaborar, a supervisar todo el turno tarde. Entonces, bueno, nos distribuimos así. Entonces estamos todo el día pensando en COVID, desde el punto de vista bioquímico, ¿no?
Sobre todo se evidencia su pasión, digamos.
Cuando uno trabaja en lo que le gusta, lo hace con gusto, ¿cierto? Y si atrás está el compromiso con la comunidad, con la población, y esto que no es que lo tomamos como algo personal, ¿no? Sino que nosotros los bioquímicos entendemos que podemos dar una gran ayuda, una gran colaboración en esta batalla que toda la ciudadanía y el equipo de salud y ustedes todos estamos librando, ¿no? Y que no sabemos por cuánto tiempo más va a ser.
Bueno, sobre todo para consultarle sobre esta noticia que se conoció en las últimas horas, que desde la provincia de San Juan mandarán al Instituto Malbrán muestras para saber si hay variantes de COVID-19 en la provincia.
Sí, sí. Es así, hemos sido incluidos todas las jurisdicciones del país a partir de que en febrero o marzo el Malbrán pudo adquirir un secuenciador genómico, es el cuarto a nivel mundial, lo que permite en 24-48 horas descifrar el genoma completo de cualquier microorganismo. Esa era una tarea que antes, supóngase que tenga 10.000 bases en la composición de la cadena del RNA, entonces, bueno, se dividía en laboratorios de Argentina, de Brasil, de Europa, de Estados Unidos, una fracción del RNA, del genoma de cada uno de los microorganismos que se estaba estudiando, y se tomaban 6-7 meses para descifrarlo. Y después un procesador unía todas esas partes y en algún momento se decía, bueno, tenemos armado el genoma completo. Entonces, ¿qué sirve esto? Bueno, se puede descifrar los puntos débiles que tienen los microorganismos para atacarlos, ya sea con medicamento, y lo más importante, hoy que se trabaja con ingeniería genética, es desarrollar vacunas que sean específicas para la variante, la cepa o lo que sea del microorganismo que está circulando en el hemisferio o en el mundo, ¿cierto?
Bien.
Y en base a eso se hacen los desarrollos. Y se van haciendo retoques, como en este caso, que se ha establecido una vigilancia genómica, consiste en que en todo el territorio nacional se han dividido en 5 grupos, por jurisdicciones, por provincia y por semanas epidemiológicas. Semana epidemiológica más o menos coincide con la semana calendario. Uh-huh. Entonces nosotros hemos tenido la suerte que esta semana y la semana que viene tenemos que recolectar un cupo de 15 muestras junto con otras 4 jurisdicciones más, que creo que está Cava, Tucumán, no recuerdo bien los nombres, y remitirlas al Malbrán. Unas son muestras bastante particulares donde tienen que tener una PCR que realizamos nosotros con una carga viral alta, que hasta ahí es donde podemos llegar nosotros, y no tienen que tener ningún nexo entre ellas. O sea, una muestra, supongamos, puede ser un adulto mayor que la está cursando en forma moderada de Barreal, y puede ser un femenino menor de edad, asintomático, pero que fue detectado a tiempo, y es de, qué sé yo, de Los Berros, y otro de Rivadavia, ¿sí? No tienen que estar interconectados porque la vigilancia lo que trata de establecer es en qué momento aparecen o empiezan a circular en la comunidad variantes distintas a la original, que a veces esas variantes impactan de la forma que interactúan con las personas, uh-huh. y otras veces son intrascendentes, porque el virus millones de veces se está replicando en cada organismo que invade, ¿no?
Bien. Eso es lo que le quería preguntar, lo último que expresaba.
Decime,
sobre todo porque las informaciones que nos llegaban y veníamos de diferentes portales a nivel nacional era este hecho de que se tomaban muestras de gente que no había viajado, no había salido de su jurisdicción. Claro. Uh-huh. Significa una circulación comunitaria, digamos.
Exacto. O sea, la utilidad del secuenciador genómico es infinita, ¿cierto? Uh-huh. Por las consecuencias que nos va a generar a nosotros, favorable. Entonces, el uso que se le da, primero no puede ser estudiar todas las PCR del momento, porque, como le digo, se demora 24, 48 horas, lo que antes se hacía en 6 meses, en un año. Ahora, en este tiempo, se descifra todo el genoma o el RNA del virus. Pero está dividido en dos etapas. Esto, que se llama vigilancia genómica, ¿cierto? Y que lo hacemos así, todas las jurisdicciones, cada 4 semanas enviamos 15 muestras heterogéneas para ver en qué momento aparece y qué tipo de variante aparece. Pero van a aparecer variantes, pero quizás no repercutan, no cambien la forma de interactuar con nosotros, no sean más infectivas, no sean más mortales, no sean resistentes a la vacuna.
Bien.
Por el momento, lo que se ha descubierto, a nivel mundial, es que hay algunas variantes que son más infectivas, la de Manado, la de Reino Unido, la de Estados Unidos, la de Sudáfrica, y a su vez son distintas entre ellas.
Sí.
Entonces, por ahora se apunta a detectar rápidamente eso, porque producen más casos en el mismo lapso de tiempo, digamos, que la variante original, y en personas más jóvenes. Esas son las dos características que se está observando. Y entonces, que lo que está produciendo, que haya más gente que puede estar demandando camas uh-huh. comunes o de terapia, de cuidados críticos. Y estamos con un problema, la mayoría de los países, las jurisdicciones, que esas camas se están empezando a saturar. Entonces, puede que hayan más muertes, pero no debido a la nueva variante, sino a que no pudo recibir los cuidados, la atención, okay. por la saturación del sistema.
Bien.
Y por otro lado, la secuenciación genómica esta no es útil cuando nosotros interrogamos a una persona que se presenta para un muestreo con síntomas y nos dice, entre las muchas preguntas que se le hace, cuándo comenzaron los síntomas, cuáles son esos síntomas, qué tal, se le pregunta, mire, usted los últimos 4 o 5 días estuvo en algún lugar distinto de la Argentina, y nos llega a decir, sí, estuve en Brasil vacacionando con mi familia. Entonces, si esta PCR nos da positiva, tenemos un nexo epidemiológico, porque ha estado en una zona donde está declarada que hay circulación comunitaria de las variantes.
Claro.
Entonces, esa cepa, por fuera del cupo de la vigilancia, también se envía para ser estudiada, esa muestra, perdón.
¿Se puede conocer?
Para ver si es una probable variante o no.
Bien.
O sea que la secuenciación genómica nos sirve para la vigilancia, pero también nos sirve para el nexo epidemiológico con zonas de circulación, para los casos de reinfecciones uh-huh. que se pueden presentar, o los casos de infecciones postvacunales que también se pueden presentar. Todo eso todavía sigue siendo un misterio, porque ocurren entre la comunidad, y entonces con este equipamiento podemos ver si la reinfección se produjo con una misma variante original o apareció una segunda variante, que los anticuerpos que creó la primera infección no son suficientes para controlar o frenar la segunda. Y algo parecido pasa con las vacunas, pero a su vez, si lo detectamos en tiempo y forma, los laboratorios van a tener la información genómica para hacer retoques en la vacuna y que la vacuna sea efectiva para estas nuevas variantes también.
¿Se puede conocer departamentos o localidades donde se hayan detectado, se hayan realizado estas muestras?
La Mirá, procedencia nosotros, de las personas, justo en por el supuesto. Nosotros, esto lo hace el doctor Fierro, que es el referente provincial de virus respiratorio. Como esto nació como, al principio, un síndrome respiratorio, el Malbrán tomó la decisión, que ya estaba armado toda la estructura para la vigilancia de las enfermedades respiratorias. Nosotros el año pasado esperábamos la última oleada de la gripe A y bueno, y debutamos con el SARS-CoV-2, causante del COVID-19. Entonces, consensuado con él y con la gente de epidemiología, la semana pasada hubo algunos casos en la zona de Valle Fértil, en la zona de Barrial, también hubieron acá en algunas localidades más cercanas, y además tenemos gente internada en la parte privada y en la parte pública. Entonces, de esas muestras, que son 20, 30, se selecciona una que nos llame la atención porque, por ejemplo, tiene una carga viral alta o por los síntomas que presenta la persona que la estamos estudiando o por la forma en que se contagió, que quizás no recuerda haber tenido un contacto estrecho, no recuerda nada, o por ahí era gente que no era de la provincia, pero fue muestreada porque presentó los síntomas y concurrió a un hospital periférico y todos están haciendo hisopados en este momento. Entonces, de ahí seleccionamos las 15, o sea, uno de Barreal, como le decía, uno de Calingasta, uno de Valle Fértil, uno de Escáchal, uno de Sarmiento, del Hospital Rawson, de alguna clínica privada que tenga alguna imagen, algo que sea distinta a las presentaciones habituales que hace esta patología, ¿no?
Hace un par de días también, y esta iba mi consulta con respecto a la aplicación de esta tecnología y la posibilidad de conocer genómicamente a este virus en particular, habían declaraciones de funcionarios que manifestaban que también desde Argentina podía generarse una nueva cepa. ¿A través de la aplicación de este tipo de tecnología se puede determinar el surgimiento de una cepa Buenos Aires, una cepa San Juan o de algún punto del país?
Sí, mira, este equipamiento lo que hace es, vos y tu hijo comparten muchísimo del DNA propio tuyo y algo del supuesto padre, y él va a tener un nuevo DNA, sí, que no es igual a ninguno de los dos, ni es la sumatoria de los dos, sino que es una identidad nueva. Bueno, lo mismo ocurre con los virus, con todos los microorganismos, ¿cierto? Uh-huh. Cada vez que se duplican o replican o reproducen, hay algún tipo de cambio porque es una nueva entidad. Esos cambios que son que tienen alguna trascendencia pero moderada y que tienen la misma sintomatología y que producen la misma enfermedad, se llaman variantes. Uh-huh. En algún momento, por sumatoria de tantas variantes, se puede llegar a producir una mutación tal que se genera una nueva cepa, pero ya no se va a llamar SARS-CoV-2, se va a llamar, supongamos, Fernández, porque fue Fernández el investigador que la descubrió. Uh-huh. Y seguramente la cepa Fernández o Buenos Aires no va a producir un cuadro de enfermedad para nada parecido al COVID-19 y quizás deje de ser una enfermedad respiratoria para ser una enfermedad hemorrágica o para ser una enfermedad gastroentérica. No va a tener mucha relación con la otra cepa. La cepa es como si fuera en el árbol genealógico el tronco y las variantes son las ramas de esa cepa. Pero cuando se produce una planta distinta que tiene otras características de tronco, en vez de ser un pino, un eucalipto, ¿cierto? Entonces ya no estamos hablando, los dos siguen siendo árboles, ¿cierto? Porque los dos siguen siendo virus y probablemente los dos sigan siendo coronavirus, pero van a ser distintas especies y van a producir, uno va a producir madera para, qué sé yo, para tirante para la construcción, el otro va a producir madera para la leña, claro. ¿Cierto? Trato de hacerlo lo más sencillo para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no?
Claro, porque hay como una confusión entre lo que es una cepa y lo que es una variante.
Y lo que sea una mutación. Exacto. La mutación es los cambios que se van produciendo que producen nuevas variantes. Pero puede que pase en una comunidad o hasta en una misma persona. Los científicos han avanzado con algunos estudios y creen que algunas de las variantes se originaron en personas inmunosuprimidas, que estuvieron mucho tiempo internada y con el virus replicándose en su interior. Lo normal es que esté 10 a 14 días y ya se destruye los anticuerpos, todo, pero si la persona inmunosuprimida no tiene anticuerpos, capaz que el virus se sigue replicando y está 3 meses, 4 meses, 5 meses. Esos son los casos que se describen por el momento en algunos trabajos de gente que ha estado infectada durante 4 o 5 meses. Probablemente apuntan los científicos que en esos tipos de situaciones son tantas las variantes que se va produciendo y siempre cada variante el virus trata de sacar provecho porque él lo que quiere es sobrevivir y seguir multiplicándose dentro de la célula que invade. Entonces son tantas las variantes que se producieron que se produjo una mutación tan importante que se engendró una nueva cepa. Yo creo que lo que puede pasar en nuestro territorio es que aparezca una variante que no sea la Manao, que no sea la P1, que no sea la Reino Unido, que no sea la N501Y, sino que sea una que probablemente se puede llamar Buenos Aires, si en Buenos Aires la detectaron, o se puede llamar Malbrán, porque en el instituto fue descubierta, ¿no?
Claro.
También se puede producir una nueva cepa cuando hay un salto de especie. El virus nuestro que padecemos nosotros en la raza humana, podemos llegar a transmitírselo a alguna raza o a alguna especie de animal y en el animal sufre otras mutaciones muy importantes que terminan engendrando una nueva cepa que quizás solamente permanezca en ese grupo de animales o también vuelva a producirse un salto de especie que es como lo que se cree que pasó con el SARS-CoV-2, y vuelva a invadir o a tomar a los humanos, y ahí va a ser una nueva cepa, como dijimos recién, con una nueva presentación y con un nuevo cuadro y con una nueva forma de transmisión.
Estamos hablando con Raúl Vallejos, es el jefe de bioquímica de salud pública de la provincia. Consultarle cómo está funcionando el laboratorio central de ahí del Hospital Rawson, porque también había algunas versiones de que se iban a adaptar otros laboratorios en el CARF y en el Hospital Marcial Quiroga. ¿Esto es así?
Sí, estamos trabajando desde un principio, ¿no? Viendo el tema de... siempre en esto nos escaseó y sigue escaseando el recurso tecnológico y sobre todo el recurso humano, porque la biología molecular es una rama que no estaba muy explotada, pero es hacia donde apunta la bioquímica del futuro, ¿no? Entonces nos tuvimos que tomar el trabajo nosotros de la gente que tenía algún tipo de orientación, formarla. En este momento hay más de 28, 30 personas formadas con esa subespecialidad de la bioquímica, ¿no? Hace un año atrás eran 6 o 7. Nosotros no le podemos dar el título de biólogo molecular porque eso es una especialidad que la deben rendir, pero están en condiciones de trabajar en biología molecular, haciendo sus PCR, haciendo sus interpretaciones, no solo para el SARS-CoV-2, sino que en la medida que sigan ampliando sus estudios en el campo de los virus o de las bacterias, para esas bacterias. Y nosotros siempre el propósito fue crear, descentralizar, lo mismo que hizo el Malbrán con las jurisdicciones, nosotros hacerlo dentro de la provincia. Entonces hemos estado trabajando fuertemente, escuchando propuestas de los proveedores de equipamiento, de insumos, y casi tenemos concretado ya el lugar y definiciones y una propuesta sobre la mesa. Falta definir algunos temas económicos, que siempre son los más críticos, sí. ¿No? Una para el Marcial Quiroga y otra para el centro de adiestramiento. No con la idea de sacarle trabajo al Rawson, sino de aumentar la capacidad de testeo, porque hay una premisa mundial en todos los virus, que al virus hay que ir a buscarlo, entonces hay que testear para que lo encontremos, rápidamente los aislemos y trabajemos sobre los contactos estrechos, también los estudiemos, los aislemos y así tratar de cortar la transmisión del virus. Esa es una herramienta, otra herramienta es la vacuna que produce la inmunidad, otras herramientas son las estrategias de cierres, de que son ya de otro tipo, no son específicas de salud, sino que tienen un aporte del sanitarismo para decir, mira, hay una zona crítica, justo coincide con un límite entre departamentos o entre provincias, sí. Entonces
lo que se dio quizás el año pasado con los cierres de conglomerados y demás.
Exacto. Lo que se trata de hacer ahora es que no haya centros de estudio nada más que dedicado al COVID, porque no queremos descuidar las otras patologías, uh-huh. Y tampoco queremos cerrar que produzca daños o resienta las economías, ¿cierto?, regionales o locales, porque la idea es que sigamos conviviendo, trabajando con todos los recaudos, con toda la información para rápidamente cortar las transmisiones. Y la responsabilidad civil, que sigue siendo aún vacunado, aún habiéndolo padecido todo, en los cuidados propios, que no dejemos de remarcarlos nunca, el uso del barbijo, el distanciamiento, evitar los aglomerados, si bien algunas restricciones fueron permitiendo actividades de recreación y deportiva, el retorno de las clases, todas cosas muy necesarias por la salud mental de todos nosotros también, ¿no?
Sí.
Entonces no abusar de esas libertades, de esas posibilidades que tenemos para seguir trabajando, para seguir desarrollando la industria, para seguir avanzando lo económico, porque si no, no nos vamos a morir por el COVID, no sí. Vamos a morir por inanición, por hambre.
Es importante la colaboración de todos y todas, Néstor. ¿Sí? Sí, la verdad. Le agradecemos el contacto, Raúl.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo.